Ser podcast.
Y el equipo aquí de Todo seguimos. Por la Radio preparado, preparadísimo para hoy, para mañana, para siempre.
Aquí seguimos con Armand Angelmà, con Íñigo Espinosa, con Ana Morales, con Juanma López Iturriaga, Marta Estévez, Emma Valle Espinós, Mario Panadero, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Emilio Escribano, Rafa Gómez y Tony Suárez somos los que hoy vamos a hacer Mec-Mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Bebe! ¡Ay! ¡Bebe! ¡Ey! ¡Vamos!
Y el Partido Socialista debería ser más contundente.
Al hombre blandengue le detesto.
El Fari. El Fari no falla nunca. El Fari no falla nunca y Juanma López Iturriaga cantando greguerías tampoco. Bueno, sí, cuando no está, falla. Pero cuando está, las canta. Y las canta bien, además. Venga.
Eusko greguerías.
¡Ole! ¡Claro! ¡Claro!
¡Apa la hostia!
Venga, empezamos con una greguería de Lian, el inmortal, que es para ti, Ana Morales. Te va a gustar, mira.
A ver.
Tengo un chiste sobre el espacio-tiempo, pero bueno, no creo que sea el momento ni el lugar.
Atención, niños que estáis escuchando la radio del coche, que no oigáis esta conversación que ha captado Runner 0 de 0.
Hoy me he levantado insultante. Será exultante. ¡Cállate, hijo de puta!
Goyo Jiménez, aquí nos cuenta sus temores.
Vosotros también sois de los que no creéis que Dios exista, pero por si acaso, siempre ponéis Dios con mayúscula para que caso de existir, ya que le descreemos, pero desde el respeto.
Eso es, claro. Es el turno de Daniel Ibarra, que nos pone un ejemplo de progreso a dos velocidades.
Hay gente por ahí orbitando la luna y uno todavía mandando correos sin adjuntar el adjunto que dijo que adjuntaba.
Y hemos empezado una dedicatoria para Ana Morales y acabamos con esta para Iturriaga. Vamos. Es de Georgi Dan.
Benidorm fue fundada en el siglo IV a.C. por el célebre arquitecto griego Aparzóteles.
Cuidado, ¿eh?
Bien, bien, currada.
Cuidado, ¿eh?
Está trabajadita, ¿eh?
Cuidado, cuidado.
Vive solo en su cabeza. No es real, pero es certeza. Hace tiempo que se escapa y me espera en la maleza. Vive solo en su cabeza, amueblada con simpleza, escondida de la vista de cualquiera. Solo corta la madera, como en su vida entera se desplaza la memoria.
Suena guay, ¿verdad? Estamos
muy
escuchando
guay.
A
Locos. A Feria.
Estamos escuchando
guay.
De Locos, efectivamente.
De Locos.
Escuchamos a Vega Varela, el proyecto musical del guitarrista asturiano Luis García, integrante de bandas como Drugos o Ángel Stanich. Y esta canción se llama así también, Vega Varela, que son los apellidos de su abuelo. Luis García dice que Vega Varela no tiene más pretensiones que ser un cajón desastre que recoja diferentes grabaciones, sean del estilo que sean. Disfrutar haciendo música, dice, con amigos y esperar que alguien disfrute escuchándola. Pues no se hable más.
Esta es guapa.
Mañana no viene.
Mañana no viene.
Raro.
Que lo sepa.
Vive solo en su cabeza. El silencio lo envenena. Ya no escucha ni el trueno ni la siembra. Que arranque.
Cosas que viven en nuestras cabezas. Hoy la expresión del día es prioridad nacional, prioridad nacional, la expresión que figura en el acuerdo que ha investido presidenta de Extremadura a María Guardiola.
¿Qué hablan de prioridad nacional?
¿Qué hablan? Se queja. Figura en su acuerdo de investidura, pero Guardiola hace una interpretación imaginativa.
Prioridad nacionalista, nacionalista.
Debe ser así. Debe ser así, que la prioridad puede ser de dos maneras. o nazi, pero... o nalista. No sé, es difícil a veces seguir esto, ¿no? Vamos a ver, en el caso del acuerdo de Extremadura, si es más bien nazi, más bien nalista, o, como decía Hitler, de centro-derecha. Hay un acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que habla de la prioridad nacional para el acceso a los servicios públicos. Y esto es ilegal. ¿Qué sucede? En el acuerdo, de manera consecutiva, yuxtapuesta, figuran frases contradictorias. Dice: se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo...
¿Qué me estás contando?
...real, duradero y verificable con el territorio.
No le he entendido.
En el mismo texto ponen cosas distintas. La prioridad nacional y el arraigo. Y lo hacen así para que cada cual, Partido Popular y Vox, puedan decir lo que quieran. María Guardiola dice: en el acuerdo está todo.
Pero sin embargo usted no ha mencionado la prioridad nacional, que ellos sí mencionan.
Yo creo que si leéis el acuerdo de manera sosegada, palabra por palabra, como he dicho, y profundizáis, ahí está todo.
Ahí está todo. Alberto Núñez Feijóo va más lejos y niega, con una mentira descarada, que el acuerdo hable de nacionalidad.
¿De verdad que no hemos leído lo que se ha pactado? Ahí lo que se dice es el arraigo, donde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de esa persona.
Un acuerdo que dice prioridad nacional no se refiere a la nacionalidad.
Bien.
Mientras tanto, Vox lo ve distinto. Óscar Fernández, de Vox en Extremadura.
Llamamos las cosas por su nombre, prioridad nacional. Por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros.
Más claro el agua, y todavía más claro Ignacio Gil Lázaro, también de Vox en el Congreso de los Diputados.
Es decir, prioridad nacional, es decir, los españoles primero.
¡Es decir!
¡Es decir!
No hace falta que grite.
¡Es decir! Bueno, este señor que grita,
en realidad no haría falta que gritara porque tiene toda la razón. ¿Cómo se puede interpretar la expresión prioridad nacional si no es como lo hace Vox? Los españoles primero. Lo que pasa es que esto es ilegal. Y como es ilegal, han añadido, de acuerdo con las leyes.
Ole su chocho.
Es como poner en un acuerdo de gobierno: se impedirá el acceso a la universidad de negros, moros y panchitos, adecuándolo a la legalidad vigente.
¡Te voy a...!
Pues no puede ser. Algo que es ilegal no lo puedes adecuar a la legalidad vigente. No vale, no puedes decir, a partir de ahora, dos y dos sumarán ocho, siempre de acuerdo con las normas matemáticas.
No, hija, no.
No puedes firmar un acuerdo de gobierno, bueno, por poder sí se puede, pero no tiene sentido, un acuerdo de gobierno que diga, para acabar con el ruido urbano, se promoverá el robo de motocicletas, adecuándolo a la legalidad vigente.
¡Pimiento morro!
Pues no se puede. El Partido Popular se ha metido en una trampa con el agravante de que quien se ha metido en el berenjenal ha sido personalmente Alberto Núñez Feijóo. Recordaréis que hace dos meses una decisión de la Dirección Nacional del Partido Popular de asumir la negociación autonómica en Extremadura. Esto dijo Cuca Gamarra.
La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón.
Y Carmen Fúnez, también portavoz del Partido Popular, añadió un reproche a la presidenta extremeña, María Guardiola.
Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción.
Bueno, hoy María Guardiola, desde su sesión de investidura, les ha devuelto el cumplido.
Sé que el acuerdo ha generado ruido.
Y tanto que ha generado ruido. Feijóo ha quedado un poco regular y tiene la mala suerte de que Isabel Díaz Ayuso se puso en contra de este acuerdo extremeño desde el primer día.
Pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que, como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no lo son, no son legales.
Aunque la frase no tenga sentido, se entiende que está en contra. Sí. El ministro Félix Bolaños Boy... dice hoy en el Congreso de los Diputados que este es un acuerdo xenófobo. Yo os planteo una duda.
Ustedes acaban de llegar a un pacto en Extremadura con la ultraderecha que es inhumano, que es xenófobo y que es discriminatorio.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Habría que consultarlo con Isaías. No sé si es más adecuado calificarlo de xenófobo o de racista, porque aquí nadie está pensando en los alemanes que viven en Mallorca. Mm-hmm. ¿A qué se refieren con prioridad nacional? Escuchamos a Ignacio Oces, de Vox.
Queremos que España deje de ser el hospital de África y América.
Más claro, el agua. En realidad es un acuerdo que dice: seremos racistas dentro de la legalidad vigente. Más específicamente, se refiere a los extranjeros pobres, porque este señor de Vox puede encontrarse que precisamente en el hospital le atiende un médico colombiano, porque hay miles de médicos nacidos en Hispanoamérica. Y están ejerciendo en España.
Pues os vais a tener que apañar.
Otro punto de controversia, distinto, se refiere a la sanidad y los inmigrantes sin papeles.
Señor Tellado, ¿de verdad le va a decir usted a una madre de un niño que está enfermo y que no tiene papeles que no le van a atender en la sanidad extremeña?
El PP dice que no, que esto es falso.
Nadie se va a quedar sin poder ser atendido en la sanidad extremeña, ni nadie se quedará sin escolarizar.
Yo os leo lo que dice el acuerdo. En la página 19 dice: exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital. Aparte de que la redacción, en tres líneas, repite dos veces la palabra acceso y la expresión exclusión, es lo que han firmado. Es lo que pone el papel. Otra cosa es que no se lo hayan leído, pero el papel dice que si una madre, como dice el ministro, o un padre, que también puede ser, lleva a su hijo enfermo al médico y no tiene papeles, no se le atenderá. Salvo que el padre o la madre, en la puerta del centro de salud, apuñale a su hijo en el hígado y lo deje en riesgo vital. Claro. Entonces sí. Si está en riesgo vital, sí. Esto es lo que han firmado. Dice la presidenta Guardiola.
Un acuerdo que representa a tres quintos de los diputados de esta Cámara. Y eso no es fascismo, señoría. Eso se llama democracia. Eso es mayoría parlamentaria.
Claro, sobre esto un pequeño matiz. No es incompatible la mayoría parlamentaria y el fascismo. No es incompatible. Una mayoría dedicada a aplastar a las minorías es precisamente el fascismo. Por cierto, en el acuerdo de PP y Vox de Extremadura, también en la página 19, se promete la recuperación de símbolos del franquismo como parte del patrimonio histórico de Extremadura. Por seguir con la lógica de María Guardiola, ella sabrá si lo que ha firmado es nazi o es nalista.
¿Suena esta musiquilla?
Sí,
¿De Drácula? No, pero de otra cosa. Del juego de los detectives.
Ah,
¿os acordáis?
Hombre,
sí, es verdad.
El juego de los detectives, hombre. Sí. Es que hoy vamos a hacer una cosa muy bonita. Te va a gustar, Carlos, te va a gustar. Vamos a interconectar dos secciones muy queridas por los oyentes de la SER. Por un lado, el juego de los detectives de Roberto Sánchez, que lo hace todavía en Si Amanece. Y también las audiobiografías, que nos gustan mucho. Porque es una audiobiografía misteriosa. O sea que primero quiero que la escuchéis. Nos la ha enviado Antonio. Vamos a escucharle, Antonio.
Nací el mismo día que lo hizo el centrocampista de la selección alemana de fútbol, Pierre Lisbarski. No creo que eso marcara mi vida, pero es que ese día, la verdad, no nació nadie así con enjundia. Así que nací y crecí en Soria, y aunque cueste creerlo, fui feliz. Adolescencia, granos, luego vinieron las primeras novias, en realidad solo una, Marisa, vida feliz, hijos, vida plena, y de repente, una mala decisión, un pelotazo, ruina económica, pérdida de trabajo, mi mundo se desmoronó. Moronó.
Como veis, ha habido esta audiobiografía, ha habido un giro de guión inquietante en esta vida. Algo pasó en la vida de Antonio y vamos a jugar a los detectives. Así que yo voy a hacer Salvando a Distancias de Roberto Sánchez. Los oyentes van a llamar y van a hacer preguntas y descubrir qué fue lo que truncó la vida de Antonio. Ya sabéis que yo solo puedo responder sí, no o carece de importancia. Sí. Así que ya tenemos, esta es la mecánica del juego. Tenemos a un oyente ya, no dan el teléfono ni nada. Joder, macho, qué rápido. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Jamelgo.
Jamelgo, ¿qué tal? Buenas, a ver.
A ver, puede ser, felicidades por...
Gracias, coño, la idea, ¿te gusta?
La iniciativa es la idea muy buena.
De unir estos dos mundos.
¿Puede ser que le pasara algo a Antonio que le truncó la vida?
Es que eso ya lo sabemos, es lo que he dicho. O sea, vale. Tú has de descubrir qué fue lo que le pasó,
¿qué
Jamelgo?
¿Qué le pasó? Vale, bien. Venga. ¿Qué puede ser que Antonio, escucha, ser que Antonio de repente, él estaba bien, ¿vale? Y él estaba en Soria, bien, y tal, y de repente le pasó algo...
Estás diciendo lo mismo que he dicho. Es lo mismo que he dicho yo, Jamelgo. O sea, algo le pasó. Es lo que estoy planteando, que algo le pasó. Pero ¿qué? ¿Qué fue lo que le pasó?
Puede ser que Antonio, escucha, vale. Puede ser que Antonio a él le fuera bien la vida, y de repente ¡pam!
Que sí,
no,
coño, pero que, eso, pero, que, pero que sí, vale, es que ah, no, estás estancado. Ya está, no puedes, sí, no puedes salir de ahí.
Bloqueo
total y absoluto, sí. Jamelgo, lo siento, nada, no pasa nada, ya puedes colocar.
Vamos, que entre otro.
Que entre otro, una oyente, Natibel, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Natibel Mabel.
Natibel Mabel, a ver, cuéntame.
Y una pregunta, a ver, ¿Antonio era votante de Vox?
Carece de importancia.
Carecerá para ti. No, yo creo que votar a Vox puede dar un nuevo impulso democrático a este
país.
Ay,
la mierda, va,
¿no?
Siguiente, vamos con otro oyente. Buenas tardes, ¿tu nombre?
Hola, me llamo Suso.
Suso, ¿qué tal? A ver.
Antonio se llamaba de... ¿Cómo se llamaba de apellido?
Carece de importancia.
A ver, ¿eres soltero?
¿Quién? ¿Antonio?
No, tú, que me gustas.
Bueno, carece de importancia. No sé cómo lo hará Roberto para no perder la paciencia. Vamos con otro oyente a ver si tenemos más suerte. Centraos, por favor, oyentes, en lo que le pudo pasar a Antonio. Hay una pista que es pelotazo en su audiobiografía.
Pelotazo.
Y yo voy a dar otra pista, que es cristales rotos, ¿vale? Cristales rotos. A ver si tirando de este hilo sacamos algo en claro. Copón, venga, siguiente. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
A ver, cristales... Megalodón. Escucha.
Hola, Megalodón, ¿de dónde?
¿De dónde? De aquí. Vengo.
Vengo. A ver, cuéntame.
Cristales rotos, ¿no? Es comentantes.
Cristales rotos, sí.
¿Cristales rotos puede ser de unas gafas?
No.
No. Gafas no, ¿eh?
No.
Vale, venga, va, resuelvo panel.
¿Qué panel? ¿Qué panel? A ver,
Antonio,
¿tienes una teoría que quieres exponer?
Tengo una teoría, pasó al lado de un parque donde, a ver, mi discreción es esta, pasaba al lado de un parque donde unos chiquillos jugaban a pelota, la pelota le llegó a Antonio.
Vale.
Y no pudo evitarlo, como nos pasa mucho, le metió un pepinazo a la pelota con tan mala suerte que la pelota rompió. O ventana.
¿Sí?
De una casa cercana, entró en su casa,
¿vale?
Cristales rotos.
Ahí.
Lo denunciaron, tuvo juicio, se arruinó pagando los daños y perjuicios, empezó a atracar bancos para pagarlos, mató a un guardia de seguridad del BBVA. Ajá. En una huida, entró en la cárcel, perdió el trabajo, en la cárcel montó un motén.
Un motén.
Con cientos de secuestrados que alargó su condena. Ajá. Y ya no va a poder salir de la cárcel. Y ahí ese es donde se trunca su vida totalmente.
Eso es absolutamente correcto, sí, señor.
Bravo,
pero
bravo,
bueno.
Bravo. Pero, grande.
No.
Este eres Sherlock Holmes, tío, pero que, pues que ¿cómo es, has deducido? ¡Qué maravilla! ¿Cómo
has deducido? Escucho mucho la sección de Roberto.
Joder, se nota,
siempre
¿eh?
Van por ahí los tiros. Siempre
joder,
van por ahí los tiros.
Ahí, siempre van por ahí. Sí, más o menos. Siempre es esto. Sí, es una locura, siempre es una locura, desde luego, sí, maravilloso.
Sí. ¿Qué ganado, ¿no?
Pues has ganado nada más y nada menos que una cena para dos personas con Roberto Sánchez.
Para dos personas, qué bueno.
Y ninguna de las dos eres tú, enhorabuena.
Da igual. Si Roberto cena con alguien, yo me siento contento.
Tú ya te sientes megalodón, hasta luego.
Ah, sí, contento.
Qué bonito, unir estos dos.
Fantástico,
mundos,
¿no? Fantástico, joder, maravilloso. Este
homenaje. Te vengo a ver. Importará prestar mi voz, todo por verte campeón, porque si estás aquí huele a
Dale, Marta, deporte.
Ayer el Madrid ganó en el Bernabéu al Alavés y ninguno de los goleadores lo festejó, incluso Vinicius, que comenzó el partido entre pitos. Acabó pidiendo perdón a la afición cuando marcó el segundo gol. En el larguero, tanto Mijatovic como Carreño no entendían los pitos al brasileño, pero los aficionados lo tenían claro en el micrófono de Héctor González al acabar el partido.
Bueno, yo creo que la pitada es más que merecida porque Vinicius está jugando últimamente bastante mal, lleva una temporada un poco floja para lo que era su nivel de antes, y yo creo que está muy bien que marque el gol y que encima pida perdón.
Que se lo ha merecido.
porque esta temporada está dando un nivel pésimo para lo que se esperaba de él y hay que ponerle un poquito las pilas porque si no, no va a espabilar nunca.
Llevo sin perdonar a Vinicius más de un año o dos años. Lo que hizo en el clásico con Xavi Alonso, las palabras de me voy, creo que aquí nunca se han perdonado.
Yo no le perdono para nada. Muy bien, había pedido perdón, pero yo creo que es para que se quiere ganar la afición, pero... los jugadores como Vinicius y Mbappé tienen que salir en los partidos importantes y contra el Bayern falló mucho. Yo no le perdono para nada.
Jolín, mancho.
Vamos.
Buen rollo.
5 de 5. Y sí, hoy la ventana termina a las 7 porque hay fútbol. Juega el Atleti, el Barça y la Real sus partidos de la jornada 33, aunque la 32 aún no se ha jugado.
¿Cómo?
No, porque es que la Copa era este sábado 25, se adelantó porque coincidía con el sábado de feria, entonces se juega primero una y la del próximo semana será la 32, que arranca el viernes con un Betis-Real Madrid en el viernes de feria.
¿Qué follón?
No entiendo esto de pedir perdón a la afición, la verdad. No lo
¿Tú has
entiendo.
Pedido alguna vez perdón?
No.
Ah, vale.
No, no, a él le han pedido
perdón. No, es que no sé por qué hay que pedir perdón.
No, a mí no me lo digas.
No, ya lo sé. No, que quería que quedase constancia de
mi opinión. Vale, perfecto.
Es que es absurdo.
¿Sí? Respeto nota. Máximo al público, pero pedirles perdón. Se han ido, han perdido, han ganado, no sé. Ahí lo dejo.
Reflexión interesante, ¿eh?
Ahí lo dejo.
Sí, de un deportista de élite, además, ¿eh?
Gracias.
Como cuando marcas total. Contra tu ex-equipo también.
Bueno, esa es verdad.
No lo chutes, no lo metas.
Claro.
¡Es bonito o no bonito esto!
¡Socorro! Sácate un quepe.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado un poco.
Digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende.
Todo por la radio.
Mañana, efectivamente, es el Día del Libro, la Día de San Jordi. Estaremos en Caspe, aquí en Radio Barcelona, haciendo el programa en directo. Y el libro que todas las semanas Emma Vallespinós recomienda cobra hoy especial relevancia, especial importancia. Esta es su recomendación de hoy.
Hoy recomendamos la novela Manía, que firma la escritora Lionel Shriver en Anagrama. Una tragicomedia distópica en la que la autora rebobina hasta 2011 para recrear una sociedad en la que se ha establecido la paridad mental, una ideología supuestamente igualitaria que impone la homogeneidad intelectual. Todos somos iguales, no hay listos ni tontos y no se puede imponer nada que suene a reto intelectual, ni siquiera lecturas obligatorias o exámenes de acceso a la universidad. La protagonista, Pearson Converse, profesora de literatura, contempla con pavor la deriva masiva hacia la estupidez. La censura incluye algunas series. The Big Bang Theory cae en desgracia. Sheldon Cooper es repudiado. Los Simpson es condenada por partida doble, Homer por tonto y su hija Lisa por insultantemente inteligente. Y en la cruzada antitontos y listos de la ficción acaban cayendo también Joey de Friends y Rose de las Chicas de Oro. Duele, lo sé.
Está muy bien.
Interesante, ¿sí?
Sí.
Manía. Bueno, ¿no? Es inquietante, sí, manía. Yo hasta la he leído. Es inquietante, y muy divertida e inquietante.
¿Quieres decir que las anteriores de Emma no las has leído?
Ninguna. Ninguna. Las leo a posteriori, quiero decir, esta la había leído.
Antes. Vale. Perdón.
Esta semana, con lo que hemos hablado esta semana del robot chino este que ha ganado, teníamos que asistir a la invasión de los robots en ciencia y ficción.
En Terminator, las máquinas no compiten con los humanos, directamente los superan.
Skynet aprenderá en progresión geométrica.
Son más fuertes, no se cansan, calculan más rápido y además parecen aprender a adaptarse mejor que nosotros.
Aún no se pueden fabricar cosas así.
¿Pero pueden las máquinas realmente superarnos en todo?
Sayonara, baby.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Pueden los robots ganar a los humanos en todo?
En el cine sí, hemos visto a Terminator pelear contra Sarah Connor, pero a ver, en la vida real, Ana Morales, ¿cuándo han competido los humanos? Alguna vez sí, ¿eh? Contra las máquinas directamente. ¿Cuándo?
Pues mira, muchas veces. Sí. Vamos a hablar un poquito de esa historia. Podríamos remontarnos a la década de los 50 y 60,
cuanto el ajedrez.
Exacto, ahí vamos, justamente. Pues en la década de los 50 y 60, ¿no? Cuando el debate sobre inteligencia artificial empezó a calentarse con la idea de a ver si una máquina podría jugar al ajedrez, ¿no? O incluso mantener una conversación que imitara a un humano. Ya sabemos, ¿no?, que hoy en día eso ya no es ficción. Pero desde entonces, pues la competición se ha ido desplazando hacia entornos muy concretos. Quizá, como bien decías ahora mismo, una de las competiciones más famosas ocurrió en el mundo del ajedrez, que fue la batalla de Garry Kasparov, que era campeón del mundo, contra Deep Blue, que es un superordenador. Pues en 1996 Kasparov ganó el match por 4-2, pero después en el 97 IBM volvió a enfrentarlo con una versión mejorada de su superordenador y esta vez Deep Blue ganó por 3,5 a 2,5, los que sepáis ajedrez sabréis lo que significa eso. Y fue la primera vez que un campeón mundial en activo perdía un match de ajedrez contra una máquina en condiciones de torneo.
Y no porque ese día tuviera malas vibraciones o jugara mal, es que fue un cambio histórico lo
exacto,
de Deep Blue, fue un cambio histórico.
Sí, no perdió por una mala partida y ya está. Además fue un cambio simbólico, ¿no? Porque el ajedrez era durante mucho tiempo el ejemplo de inteligencia humana por excelencia. Kasparov no cayó ante un robot con cuerpo y brazos metálicos, ¿no?, como Terminator, sino ante una máquina especializada en cálculo y en movimientos de ajedrez.
Oye, y después de este episodio concreto, el resto de juegos también, es que yo esto no lo recuerdo, la verdad, ¿también se inclinó del lado de las máquinas o no?
Pues sí, especialmente en juegos donde el cálculo pesa mucho. Uh-huh, en el Mahjong, por ejemplo, las máquinas, es complicadísimo, las máquinas también han dado un salto muy grande y es un juego chino muy difícil para la IA porque hay mucho azar y muchas decisiones simultáneas y además muy largo, creo. Pero Suffix de Microsoft, supongo, que es una inteligencia artificial, pues está ya por encima del 99,99% de los jugadores oficialmente clasificados de Tenhou, que es una plataforma para jugar al Mahjong.
Ya, por volver al cine y a la peli que todos tenemos en la cabeza, Terminator no gana solo por lo bien que piensa. Gana por las hostias que da, por el cuerpo, ¿no?
Gana
también por una cuestión física.
Justamente, y ahí entramos pues en otra liga, ¿no? Porque los robots de ficción mezclan en un mismo paquete fuerza, equilibrio, autonomía, adaptación, resistencia y una larga lista, ¿no? En realidad eso, en la realidad es más fragmentado. Creamos un robot o una IA o lo que sea, ¿no?, para una tarea específica. De momento no creamos un todo en uno como Terminator.
De momento esta semana en China, ya lo ha comentado Tony antes, hemos visto lo del robot corredor, joder, ¿cómo corría? Una media maratón donde participaron más de 300 robots humanoides y un montón, miles de corredores humanos, y ganó el robot, pero ganó con una diferencia, además con respecto al año pasado, una diferencia abismal, vamos.
Sí, o sea, justo.
El año pasado se caían, tropezaban.
Este año también se tropezaban bastante. Sí. Pero sí, pues efectivamente este año ha ganado un robot con matices importantes, ¿no? Era una prueba en paralelo en la que robots y humanos corrían en pistas distintas, pues para evitar precisamente accidentes, porque se caían algunos, con un recorrido exigente y pensada también para poner a prueba la autonomía y las capacidades de navegación de las máquinas. El robot ganador, Shandian, perdón por la pronunciación, significa relámpago en español o rayo, y completó los 21,1 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, batiendo el récord mundial de la media maratón. Y esta, como decías, no es la primera edición, es la segunda. En el 2025 la carrera inaugural estuvo llena de fallos y la mayoría de robots no consiguió terminar. Algunos se pegaron unos buenos lechazos. De hecho, el ganador de aquel año, Tiangong Ultra, solo ganó al resto de robots, pero no a los humanos. Pero este año pues participaron más de 100 equipos y casi la mitad de los robots ya se movían con navegación autónoma. Esta vez sí, pues ganó un robot y con bastante diferencia. Ahora bien, esto no significa que una máquina generalista pues ya nos gane en atletismo sin más, ¿no? Pero sí que puede hacerlo en tareas físicas muy concretas y para las que están específicamente diseñadas.
Me estoy acordando de mi mejor marca en media maratón, pero me da vergüenza compartirla.
Hombre, ahora quiero saberlo.
Y además de ajedrez y carreras, ¿hay alguna competición reciente donde humanos y máquinas se hayan medido? Pero de manera directa, quiero decir, ¿eh?
Sí, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, ¿no? En juegos como el Dota 2 ya hemos visto sistemas de IA batirse contra profesionales y ganar. En 2019 el sistema OpenAI 5 ganó dos partidas seguidas al equipo campeón del mundo de Dota 2, demostrando que podía coordinar estrategia, microgestión y toma de decisiones en tiempo real pues a un nivel altísimo.
O sea, resumiendo, si las máquinas ya nos ganan, que nos ganan en ajedrez, en carreras, y hasta en videojuegos, ¿en qué cosas todavía importantes es mejor un ser humano que un robot?
Pues mira, en movernos por entornos abiertos y cambiantes, y sobre todo en combinar muchas habilidades a la vez. Porque sí, las máquinas nos ganan en tareas muy concretas, uh-huh. Están hechas para eso, ¿no? El ajedrez, videojuegos, carreras controladas, pero lo que hoy es casi imposible es que puedan pues, reemplazar de golpe la combinación de habilidades humanas. Leer un entorno cambiante, entender caras, por ejemplo, improvisar con creatividad, negociar, leer expresiones humanas, entender los matices de la ironía, ¿no? Nosotros somos capaces de hacer todo eso y además a la vez. Y pues eso, pues puede parecer que las máquinas nos vayan a superar en todo, pero hay que recordar que ni siquiera Terminator estaba preparado para todo, porque al final Sarah Connor, que era humana, le ganó por tener más conocimientos sobre prensas hidráulicas.
¡Chaf, chaf, chaf!
Lo chafó bien.
Lechazo
viva
bien.
¡Viva Sarah Connor!
¡Qué bien, Ana Morales! Muy bien. Oye, pues nada, pues ya esto ya estaría, ¿no?
Pero no sé tu marca, Francino, de la media maratón.
1:37. Una hora y 37 minutos.
Está pidiendo, me están llamando gente que quieren un enfrentamiento entre Sandy Ann, que ha ganado esta carrera, y Iván Peyote. Yo creo que ahí habría. Ahí no llega,
también.
Iván
es mi hermano, cuidado.
Venga, por alusiones, especialistas secundarios, va.
Bueno, yo vi a los robots correr, los viste, ¿no? O sea, el día que descubran las ruedas, bueno, vamos, van a flipar. O sea, se acabó la competición. Bueno, yo traigo datos, o sea, Ana trae bla, 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 y yo voy a traer más demostración de competiciones entre humanos y robots, porque claramente aquí hay una ventaja genética, porque no hay igualdad, no compiten con las mismas armas, un robot no se cansa, no tiene molestias en los isquios, no le da flato, y queremos visibilizar a humanos que ya se han enfrentado a robots en competiciones. Humanos como Juancho, que es nada más y nada menos que campeón europeo de comer hamburguesas. Juancho, ¿qué tal?
Hola, encantado.
Tienes récord de Europa tú, ¿verdad?
37 hamburguesas y un pepinillo en 10 minutos.
Toma, en 10 minutos no está mal, ¿eh? Sí, sí.
Mi profesora me dijo que dice nunca llegaría a nada.
Y mira ahora,
profesora Espe, mira, que ¿quién no ha llegado a nada, eh?
Bueno,
¿quién? Bueno, ella es catedrática.
Pero bueno. Oye, la semana pasada tú competiste contra un robot, ¿verdad? Chino también.
Sí, por hacer la gracia, porque una empresa de software pues me daba un pastón por participar.
Bueno, se puede
50
saber.
Uraco, 50 uraco, 50 euros.
50 uraco. Por vender tus principios, ni que fueras youtuber, ¿eh? Es que 50 no es mucha pasta.
Es que mi especialidad laboral no es que sea muy prestigiosa y no hay mucha demanda.
Igual tenía razón la profesora, igual, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que tú te debes defender tu récord de 37 hamburguesas en 10 minutos, ¿verdad?
Y un pepinillo,
Y un pepinillo. Y pierdes.
Y perdí, sí, contra el bicho, no tuve opción, ¿no? Con mis 37.
¿Cuánto se comió el robot?
No, el robot 56.823 hamburguesa en 2,7 segundos.
Yo creo que te gana. Creo que te ganó ahí. Sí,
sí, fue dar la señal de inicio y el juez y el robot. O sea, el robot abrió la boca así en gigante, como Carlos Baute, pero sin racismo.
Sí,
¿no?
Sí.
Se agrapa la plamba y arrambó con 56.000 hamburguesas y yo no estaba mordiendo la primera.
No te dio opción, no tuviste opción. Este es un ejemplo, Ana. El ejemplo de Juancho. Vamos con otro campeonato en Bielorrusia. Nos vamos hasta Minsk. Es el campeonato de las bofetadas. No sé si lo habéis visto.
Sí.
Ahí está Vladimir. Hola, Vladimir, ¿qué tal?
Hola, Nasrandarovia.
O lo que sea. Bueno, tú participaste en una edición especial del concurso de bofetones contra un robot. ¿Qué tal?
Sí, mal, ¿no? Mal. Porque además echamos a suerte el inicio, quien empezaba, y empezaba él.
Empezaba él, claro.
Eso fue determinante, ¿no? Porque se acabó la primera.
La
¿no?
primera
me arreó tal hostia, me arreó tal hostia que me mandó la cabeza a Vladivostok.
Pero eso está en Japón, prácticamente. Pero, o sea,
y el cuerpo me quedó en Minsk.
O sea, el cuerpo en Minsk, la cabeza en Vladivostok. O sea, digamos que decapitado, pero estás aquí hablando con nosotros, por suerte.
Sí, bueno, por suerte la compañía robótica lo tenía todo previsto y, bueno, un robot dron trajo la cabeza de Minsk en minutos y luego, pues, nanorobots, ¿sabes? Robots chiquititos valencianos.
Los nanorobots, sí, sí.
me la volvieron a poner en mi sitio como si nada.
Joder, al menos tuvieron ese detalle de ponerte la cabeza ahí bien, te la pusieron bien y
sí,
eso.
Bueno, me la pusieron al revés, ¿no? Pero yo les he dicho que nada, que lo dejen, que te lo dejen como están. Sí, está
¿sí?
bien.
¿Te gusta?
Sí, porque me gusta mirar lo que pasa detrás.
Está bien,
siempre es una ventaja,
bien.
¿No?
Sí, sí,
es otra, te da como otra perspectiva
otro
de la
punto
vida.
De vista. Claro, sí, 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 sí.
Me siento en la silla como un cowboy.
Venga,
¿sabes? El respaldo para adelante.
Da tiempo bueno, para el último. El mejor, nada más y nada menos que el mejor pertiguista de todos los tiempos. La leyenda, Mondo Duplantis. ¿Qué tal?
No me llames Mondo, llámame Armand, tocayo.
Armand, bonito nombre, Armand. Bueno, Armand, competiste contra un robot, ¿verdad?
Sí, mi récord es de 6'31, sí, como todos sabéis, sí. Y el hijo puta ese pegó un brinco el robot, sí. Sin pértiga, ni pértiga. Nada, sin pértiga. Sí, sí, llegó a la estratosfera o algo
madre
más.
Madre mía,
sí.
Qué palizón te dio. Te dio un buen
de locos, de locos, ¿no? De locos.
De locos, locos. Sí, sí.
Sí, además se subió a un satélite, bailó el moonwalk antes de lanzarse de regreso al suelo. Pues, o sea,
encima recochineo.
Recochineo, o sea, sí. Pero conforme bajaba a toda velocidad, puse la pértiga así, ¿sabes? En posición de estaca. Y sujeté con fuerza. Le empalé como una gilda, ¿saben? De Donosti. Me cago en 10. Espera, un gato que se me ha puesto delante del ordenador. Y le dije, la vas a vacilar tú a tu puta.
Bueno, eso lo dijiste. O sea, tenías que. Usted, o sea, que lo dejaste en parado.
Sí, tenías que verlo ahí clavado, agitando los brazos y las piernas y sacando chispas. ¿Dónde está tu dios ahora? Robot. ¿Dónde está tu dios ahora? Tuerquitas.
Tuerquitas.
Tuercas.
Con Duplantis. Con Duplantis no se juega, desde luego.
Ya te digo, Armand.
Gracias, Armand.
No, gracias a ti, Armand.
A ti, Armand.
Armand Duplantis, me llamo Armand
sí,
Duplantis.
Sí, sí, lo sabemos. Bueno, ya ves.
Pocos Armands ahí. Bueno.
Ejemplos de humanos enfrentándose sí. A máquinas. Hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Ahora viene la máquina, que es. Iturriaga.
Sí, vamos allá.
Bueno.
Mira, Turragaitor.
Mira qué casualidad que justo ahora en la página web del País viene esta noticia. Un robot entrenado con IA derrota a una jugadora de élite de ping-pong. ¿Qué? Y dice, hola. Los resultados del experimento demuestran el potencial de los sistemas robóticos para realizar tareas interactivas complejas en tiempo real. ¿Cómo te quedas? ¿Eh?
Sí, pero ping-pong y otra cosa no se va a hacer. O sea, ping-pong y ajedrez, ¿no?
Eso es.
Vale, vale, venga.
No saben sumar habilidades. Ping-pong y no. Responder preguntas, no.
Imposible.
Bueno, dice aquí tareas interactivas complejas. No sé, ahí lo dejo, no sé. Venga, era por comentar esto. Venga,
¿ah,
venga vamos, pues sí, vamos a saludar a los concursantes.
Vamos a saludarlos. Venga, vamos a saludar de nuevo a Bruno Calvo desde aquí, desde Madrid, que bueno, tiene 39 años y que trabaja en un departamento de comunicación, os recuerdo.
Muy bien.
Y os presento al aspirante, a Rafael Bastos, que es de Oporriño, Pontevedra, tiene 54 años y trabaja en el sector del vending, de las máquinas de vending.
Oh.
Para concursar la semana que viene, os recuerdo el correo todoporlaradio@cadenaser.com.
Mm. Vending, ¿eh? Hay vending de hasta de cachopos. Bruno, Rafael. Sí, sí.
Hombre,
¿sí? Pero vamos. Bruno, sí, sí, claro, hombre.
Así estará.
Bueno, vamos a preguntarle. Bueno, Bruno, buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Rafael, ¿aquí hay vending de cachopos?
Hay vending de todo.
Hay vending.
Hasta de almas perdidas.
¡Ey! ¡Oy! ¡Vamos!
¡Vale!
Armas.
Armas
perdidas también.
Bueno, pues venga, necesito, necesito
mejor que, almas.
Que me digáis con qué sonido vais a jugar. Empezamos por Bruno.
Vamos, Bruno.
Aupa, que me funcionó.
Aupa,
el otro día.
Es verdad.
Ah, sí.
Muy bien,
Aupa.
Bien,
Aupa.
Bien.
Ah, vale. Y Rafael, tú.
Vamos, Rafa.
¡Yija!
Bien, ahí está, desde Wyoming.
Buenos, buenos dos sonidos. Vale, no sé si sabéis, seguro que sabéis que mañana es el día del libro, ¿no?
Sí, vale.
Vale, bien. Pues entonces hoy vamos a jugar en este primer juego, que solemos utilizar músicas que hay que averiguar. Vamos a escuchar fragmentos de músicas de película, pero que están basadas en libros.
¿Ah? ¡Ostras!
¿Vale?
Mira, has hecho ahí un buen,
hecho un buen link.
Sí, además, hoy tenemos Ventana del Cine con Carlos Bollero.
Claro,
Bollero,
claro,
después,
todo encaja, claro, claro, todo encaja.
Todo conecta.
Vale.
¿Qué programa La Ventana?
Venga, pues Bruno, Rafael, estar atentos que empezamos con una muy fácil.
¡Aupa!
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 ¡Yija!
¡Bruno!
¡Aupa! Sí, pero...
¡Yija, joder!
¡Bruno!
¡El Padrino!
Sí, ¡sí! ¡Vale! ¡El Padrino!
¡Sí, pero hija! Por si acaso.
No, no, tú insiste, Rafael, por si acaso. Se nos pasa, pero ha sido un poco más rápido, Bruno. Vamos con la segunda. La segunda es una canción. ¿Vale? Una canción de una película mítica que tiene mogollón de años. ¿Vale? Escuchad.
¡Aupa!
¿Bruno?
¡Bruno!
Bruno, está rápido.
¿Bruno?
Somewhere Over the Rainbow, sí. Del, sí. Del Mago de Oz.
¡Eso es! Eso. ¡El Mago de Oz! Sí, señor.
¡El grupo!
Bueno, por cierto, que no he dicho, no he dado el dato. Antes hemos escuchado al Padrino, que es un libro de Mario Puzo, y ahora El Mago de Oz es una novela infantil que se llamaba El Maravilloso Mago de Oz, de un tal Frank Baum. Que no sabía quién era, pero fue el que lo escribió. Vamos con algo que no necesita presentación.
¡Yija!
Rafael.
Rafael. Lo dice con todo, con todo el alma, ¿eh?
Sí, convencimiento. Sí, sí,
sí. Viene cabalgando, además.
Dale, Rafael.
No. Dale.
Harry Petas, Harry Potter.
Harry. Sí, conocido también por Harry Petas. Sí.
Cuidado,
sí,
que vale. Te quito el punto, ¿eh?
Ostras, me gusta mucho más Harry Petas que Harry Potter, ¿eh?
Es lo mismo.
Vale, fenomenal. Vamos con la cuarta música. Bueno, los libros de Harry Potter de J.K. Rowling. Venga, vamos a escuchar esta banda sonora.
No lo sabes.
Sí.
¡Uy!
¡Ostras!
¡Yeeha! ¡Bueno!
Esta era Ana Morales.
¡Pero bueno! ¡Yeeha! ¡Dale, Rafael!
Ese es el señor Vangelis Black Runner.
¡Sí! ¡Bravo!
Estaba competida la cosa hoy, ¿eh?
Vamos a escuchar, dar 10 segundos a esta música, por favor.
Black Runner era Carl Lewis, pero bueno.
¡Lach! ¡Calla! ¡Uy!
¡Ay, qué tiempos! Bueno, está basada Blade Runner en una novela de Philip K. Dick que se llamaba ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Y de ese libro, pues sacaron
Peliculón.
La peli, la primera, la buena. Las otras.
¡Qué bonita es! Sí.
Venga, esta
qué
es.
Romántica.
Es el instrumento utilizado es una pistaza.
¡Aupa!
Rafael.
Rafael.
Pero disparos cuando grite
Yeeha. Aupa, no se me oye el aupa.
Tenemos aquí un fotofinish y tal, y te ha ganado por poco. Dale, Bruno.
No, era Rafael.
No, dale, Rafael,
perdón. Okay.
Bueno, el piano.
Claro, el piano. Esta
también,
no es exactamente la película sacada, es una, la trama presenta similitudes temáticas con una novela de 1920, The Story of a New Zealand River, de Jane Mandler, o Mendler, ¿vale? Os voy a poner
yo
creo que está muerto, con lo cual no se va a quejar.
Ya está.
Por favor,
vamos con una que salió la semana pasada por otros motivos.
¡Aupa!
¿Bruno?
Bruno.
Dale, Bruno.
Voy a arriesgar. ¿ET?
No. A ver, escuchamos un poquito más.
No.
Ahí viene.
¡Yeeha!
¿Rafael?
Es que es muy bueno.
¡Parque Jurásico!
¡Yes! ¡Parque Jurásico! La semana pasada era porque es música de John Williams para Spielberg. Michael Crichton. Escribió. Vale, y vamos con la última que os voy a poner. Es tan fácil que voy a poner un segundo, o sea, uno. ¿Vale? Dale. ¡Yep!
¡Yeeha!
¿Rafael?
¡Yeeha!
Cristina,
Rafael.
Juego de Tronos.
Correcto, Juego de Tronos. Oye, he empezado a ver la nueva esta que han sacado y está bien, ¿eh?
¿Cuál de ellas?
Que no me acuerdo cómo se llama, el caballero del...
Siete Reinos.
Muy
bueno. Bien.
¿A mí me gusta?
No, pero al principio... No, pero bien.
Cuando hace caca, ¿no?
Hombre, ese momento... ¡Qué potencia, ¿no? ¡Qué potencia!
Me ha matado.
Bueno, estamos ahí 56, 57, 58... Venga, rápidamente, una acción, venga.
¡Aupa!
¡Yeeha!
¿Bruno?
Pasar páginas.
Eso. ¡Correcto!
Libro, pasar páginas de un libro, por ejemplo.
Y por último, el último antes de enfrentarnos al minuto de preguntas.
¡Aupa!
¿Bruno?
Unas maracas.
Sí.
Pues sí, muy bien.
Caray. Se sigue diciendo, estás como las maracas de Machín. Ya no se dice eso, ¿no?
Sí, 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 tienes 65.
Bueno, eso quería saber el rango de edad en el que se sigue diciendo.
¿No? Mario no lo dice.
Tú puedes.
En las residencias, no, en la residencia se dice mucho, ¿eh?
Sí, sí. Se usa, se usa.
Yo no lo digo.
Un saludo a toda la gente que nos escucha desde las residencias, ¿eh? Y qué buena labor hace ahí la gente, sí, señor. Cualquier día.
¿Cómo vamos?
Vamos 5-4 a favor de Rafael.
Bueno, pues nada, pues vamos a acabar con un minutito para cada uno.
Esto huele a empate, ¿eh?
Sí, se viene.
Sí, bueno, a ver, ¿por quién empezamos? Hola. El que tú digas, Cristina.
Por Bruno, ¿no? Que tiene.
Venga, por Bruno. Bruno, ¿preparado?
Preparado.
Venga, dale. Capital de Chile.
Santiago de Chile.
Correcto. 5 en números romanos.
V.
Muy bien. ¿Cuántos peones hay al inicio de una partida de ajedrez?
16.
Correcto. Según Andrés Montes, ¿cómo podía ser la vida?
Maravillosa.
Muy bien. Si alguien te llama pelotudo, ¿de qué país es probable que sea?
Argentina.
Muy bien. ¿Cuántos segundos hay en media hora?
Paso.
1800. ¿Qué dijo la Margarita de la canción de Alejandro Sanz? ¿Sí o no?
Sí.
No. ¿Cómo suena un hipopótamo? Perfecto. ¿Cuántos son los hermanos Dalton? ¿Cuántos? Los Dalton.
4.
Muy bien. Completa. Santa Rita, Rita, Rita.
Lo que se da no se quita.
Correcto. ¿Cuántos dedos tiene un manco?
Ninguno.
¿Cómo que ninguno? Vamos a ver, para el carro. ¿Cómo que ninguno?
He dicho, ¿es alpinista, no?
He dicho manco, o sea, no que, que no, 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 15. 15,
bueno, le quedan contando 5 pies también. Mano, claro. Contando pies también.
Claro, claro. Manco de una solo, vale, vale.
Bueno, manco, pues sí, ¿no? Yo creo que manco de dos, yo creo que es otra cosa. Bueno, no lo sé, yo qué sé, o sea, de verdad.
Es un bimanco.
Es un supermanco, o sea.
Yo saldría de ese jardín.
Tronco.
Bueno, venga.
8 aciertos en En total, 12 puntitos para Bruno y vale. De momento...
Venga, Rafael, confiamos en ti. Empezamos. ¿Cuál es la capital de Honduras?
Tegucigalpa.
Muy bien. 500 en números romanos.
L.
No, D. ¿Cuántas piezas de la realeza hay en el inicio de una partida de ajedrez?
4.
Muy bien. Según Andrés Montes, ¿cuál era el apodo cinematográfico de Pau Gasol?
Ete.
Muy bien. Si alguien te dice, cuate, aquí hay tomate, ¿de qué país es
México.
Probable? Que... México, muy bien. ¿Cuántos segundos hay en un cuarto de hora?
800.
¡Uy! 900. Según la canción de Alejandro Sanz, ¿no es lo mismo las listas negras que las manos?
Limpias.
No, también, sí, pero blancas. ¿Cómo aplaude una foca?
Ay, ay, ay,
perfecto. Ay. ¿Cuántos son los Simpson?
4.
No, 5. No, completa. Por el coche de San Fernando que unas veces va a pie y otras.
Yo andando.
Correcto. ¿Y entonces?
Entra. Pues se lleva Bruno el tocadiscos para casa con 12
puntos. Oye, fenomenal los dos, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.